Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Si te perdiste el episodio de la semana pasada, te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todos los archivos de todas las grabaciones que hemos hecho anteriormente. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También te invitamos a que te comuniques con nosotros por medio de nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727, donde nos puedes ahí mandar tus peticiones, preguntas o comentarios. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros hermanos y saber que el programa le está siendo de bendición. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en esta noche en oración?
Amén. Señor, en esta noche venimos a ti en agradecimiento. Agradecimiento por todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos en esta noche pedir por tu pueblo, Padre, por aquellos que están pasando necesidad y sufriendo, Señor. Señor, que en esta noche tú le des entendimiento para que puedan entender este mensaje tan poderoso que cambie su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, mi corona y el gran trono te pertenecen a ti, Jesús. Rindo mi corazón
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. La semana pasada empezamos, habíamos visto el versículo 1 al versículo 3. Y si es tu primera vez sintonizando con nosotros, siempre nos gusta recapacitar y dar un poquito de introducción a este libro que estamos estudiando. El libro de Primera de Juan es un libro bien especial. Fue el libro escrito por el apóstol Juan, cual también escribió unos cuantos otros libros en el Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio según San Juan y el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan pudo ver muchas cosas que es impactante para nosotros. Estuvo parte del ministerio de Jesús, fue testigo de la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo parte de la iglesia cuando el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés y recibió la revelación, el libro que llamamos el libro de Apocalipsis. Y por eso cuando leemos el libro de Primera de Juan, vemos que este es un libro que proclama la victoria que nosotros como cristianos tenemos. Y es bien importante, hermanos, mientras se acercan los días de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuáles los días, la palabra nos enseña, se pondrán más malos. Que tengamos esta confianza que nosotros tenemos victoria en Jesús. Y esto es un libro lleno de ánimo para el cristiano, dejándole saber que nosotros somos victoriosos. Es el libro donde el apóstol nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es un libro donde nosotros nos llenamos con gozo, sabiendo del poder y la victoria que hay en nuestro Señor Jesús. La semana pasada empezamos en el capítulo 5, solamente para recapacitar los tres versículos que vimos la semana pasada. Habíamos visto qué es lo que significa cuando la palabra de Dios dice que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. Y habíamos visto la semana pasada qué significa esa palabra Mesías y por qué es importante que nosotros creamos que Cristo es el Mesías. Habíamos visto sobre la palabra de Dios cuando dice que si nosotros amamos a Dios, debemos amar al cual Él ha engendrado. Es imposible amar a Dios Padre si nosotros no amamos a Dios Hijo, cuál es Jesús. Habíamos visto que la palabra nos enseña si la manera que nosotros amamos a los hijos de Dios es por obedecer los mandamientos de Dios, cual la palabra nos enseña que no son gravosos. No debe ser difícil para cristiano amar. No debe ser difícil para cristiano caminar en fidelidad. Pero lo que pasa es que nosotros luchamos contra la carne. Y es la carne que lucha contra nosotros para que no obedezcamos, para que no hagamos lo correcto. Por eso la palabra nos llama que nosotros debemos caminar en oración, meditando en la palabra de Dios. Por eso es bien difícil leer la palabra y orar, porque la carne no quiere hacer esas cosas. El diablo no quiere que hagamos esas cosas, porque de ahí es donde viene el poder. Y entonces esta noche empezamos en el versículo 4. Pero vamos a leer desde el principio para ver el versículo 4 en contexto a lo que el apóstol Juan está diciendo en los otros versículos. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces empieza el versículo 4, con el apóstol Juan diciendo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el primer versículo empieza diciendo, los que creen que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es la persona a cual Dios mandó a traer salvación a la humanidad, a morir por nuestros pecados, dice que es nacido de Dios. La palabra nos enseña en el libro, en Juan capítulo 3, que para poder entrar en el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Hay que ser una nueva criatura. Y aquí la palabra nos dice, ¿cómo es que una persona nace de nuevo? Por poner su fe en Jesús, por poner su fe que Jesús es el único salvador del mundo, el único que murió por nuestros pecados, el único que nos puede salvar del poder del pecado. Y ahora nos dice de estas personas que han puesto su fe, estas personas que han nacido de nuevo, ¿cuál es el efecto o la evidencia de esa verdad? Dice, vence al mundo. Vence al mundo. El cristiano vence al mundo. El cristiano verdadero vence al mundo. Y esta palabra vencer tiene un significado bien importante. Cuando nosotros vemos la palabra que es traducida vencer en el griego, tiene varios significados importantes que nos da a ver la profundidad de lo que la palabra nos está diciendo. El primer significado de esta palabra vencer en el griego significa de llevar en victoria. De llevar en victoria. Da como una imagen de estar en una guerra, cual el enemigo ha llevado cautivos, y a ganarle a ese ejército, hemos regresado, hemos traído con nosotros en victoria los cautivos que habían sido secuestrados por el otro ejército. Da una imagen de rescatar en victoria a personas que estaban aprisionadas. Es como vemos aquí que un significado que viene con lo que es el evangelizar, proclamar el evangelio. Una de las maneras que nosotros vencemos al mundo es por la proclamación del evangelio, de traer almas a los pies de Cristo. Vemos que esto es el mandato que tiene el cristiano. Es ese mandato que le fue dado al apóstol Pablo. Vemos en Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo testificando delante del rey Agripa, nos dice algo bien importante del mandato que Cristo le había dado, de la razón por qué Cristo le había salvado. Dice la palabra de Dios en Hechos 26, capítulo 14, dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Este es el apóstol Pablo contando lo que le había pasado en el camino a Damasco. Y vamos a ver que nos da un detalle específico que no sale en Hechos capítulo 9. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el mandato que le fue dado a Pablo. Su mandato para llevar al evangelio, de las cosas que había recibido, la visión que había tenido de Jesús, y los libros que iba a escribir, cuáles son las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, que son las cosas que Jesús le había enseñado, que ahora nosotros tenemos acceso a esa revelación para también usar, para proclamar las buenas nuevas, para traer y hacer a las personas que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué significa eso? Habíamos visto en el libro de Juan, cuando el apóstol Juan nos dice que debemos de caminar en la luz. La luz es la verdad de Dios. La luz a este mundo es el evangelio que Cristo vino a salvar. Dice la palabra de Dios que la luz iba a venir a los gentiles. Esto es lo que está hablando. Del evangelio. Nosotros llevamos el mandato, igualmente como llevaba Pablo, para predicar y proclamar la verdad de Dios. Dice de la potestad de Satanás a Dios. Nosotros somos llamados, el apóstol Pablo fue llamado para ir y desatar a esas personas encadenadas por Satanás, para traer a esas personas al conocimiento de la verdad, para que sean salvos, para que reciban perdón y una herencia, para que sean llamados hijos. Eso es un llamado a evangelizar. Y este mandato es dado también a nosotros. Y era tan serio para el apóstol Pablo. Era tan serio, él tomaba tan en serio este mandato, que por su obediencia y fidelidad a Dios, el apóstol Pablo termina testificando al hombre más poderoso que existía en su tiempo, cual era César, el emperador de Roma, cual a ese punto Roma era el imperio más grande en todo el mundo a ese tiempo en la historia. Y este hombre judío termina testificando. Es como decir, imagínate si te encuentras en un momento donde estás enfrente de la Casa Blanca, en los Estados Unidos, predicándole al presidente. Pablo llegó a este punto por su obediencia a este mandato. También nosotros recibimos este mandato, este mandamiento. Pero ¿por qué es que, aún teniendo estas promesas, se nos hace difícil evangelizar? Y la razón es porque no oramos lo suficiente. No leemos nuestra Biblia. hermanos, es la oración que trae poder a nuestras vidas. El poder de Dios. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Y cuando Jesús se le aparece a Pablo, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Levántate y ponte sobre sus pies. Levántate y ponte sobre tus pies. Y ese mensaje nos llama a nosotros. Levántate y ponte sobre tus pies. Es lo primero que debemos de hacer. Es un llamado a tomar en serio nuestra vida espiritual. No es que todas las personas que nosotros testifiquemos van a ser salvas. Pero cuando testificamos, lo haremos con el poder y la potestad del Espíritu Santo. El poder viene de Dios. Cuando estos hombres predicaban en el libro de Hechos, dice, y llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Se levanta el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y eso fue lo que cambió. Que las personas escuchen. Que esas personas, ese mensaje llegue al corazón. Porque nosotros, hermanos, podemos discutir todo el día, toda noche con las personas, pero nosotros no tenemos la habilidad de poder cambiar el corazón. Nosotros podemos hablar a lo intelectual, podemos hablar a la mente de una persona, pero es solamente el poder de Dios que puede penetrar el corazón. Es solamente el Espíritu Santo que puede traer convicción de pecado. Y más en esta generación, hermanos, necesitamos levantarnos. Necesitamos ser fieles en proclamar el Evangelio. Nosotros tenemos victorias. Nosotros tenemos victoria en Jesús. Y el segundo significado para esta palabra vencer se refiere a los cristianos que mantienen su fe, aún enfrentando la muerte contra sus enemigos, contra el poder de sus enemigos. En el libro de Apocalipsis, nosotros recibimos un mensaje que Jesús tiene para 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y Él tiene algo específico y especial para decirle a todas las iglesias. Y me quiero enfocar algo específico que le dice a la iglesia de Esmirna. Jesús les dice algo importante. Dice en Apocalipsis 2. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Vemos que estas personas estaban pasando por momentos difíciles y estaban mal económicamente. Eran pobres. Hay personas que dicen, oh no, cristianos no pueden ser pobres. Mira, no, la iglesia de Esmirna, una iglesia cual Jesús no dijo nada mal de ellos, eran pobres. Pero dice, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque ellos llevaban las riquezas que realmente sí tienen valor. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos aquí, Jesús le dice a esta iglesia que ellos van a pasar momentos difíciles y que muchos de ellos hasta van a morir por su fe. Pero que sean fiel hasta la muerte. Y que estos que son fiel aún enfrentando la muerte, son vencedores. Y es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hermanos. ¿Es mi fe verdadera? ¿Es mi fe real? ¿Cómo es posible que nuestros hermanos en estos países donde persiguen a los cristianos, Corea del Norte, un país donde hay la más peor persecución sobre los cristianos? Hay cristianos que se paran fiel en ese país. Es un país donde si te encuentran a ti adorando a Cristo, adorando a Dios, no solamente te torturan y te matan a ti, pero matan a tu familia completa. Es tan diabólico ese sistema y régimen en la manera que tratan a sus ciudadanos y a las personas que proclaman ser cristianos. ¿Cómo es que esas personas, aún enfrentando no solamente su propia muerte, sino la muerte de su familia, pueden pararse por su fe en Cristo? Es porque su fe es verdadera. La palabra de Dios nos enseña que es la tribulación. Enseña quiénes son los verdaderos cristianos. Los que están realmente arraigados en Jesús. Si nuestra fe es verdadera, entonces nosotros podemos pararnos en ese día de persecución por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que los amigos de Daniel pudieron enfrentar al rey Nabucodonosor cuando había hecho su decreto que todo aquel que no adorara a la imagen, a tocar los instrumentos, iban a estar echados al horno de fuego? ¿Por qué es que estos muchachos pudieron pararse y decir: rey, nosotros no vamos a arrodillarnos ante esa imagen? Y dijeron: Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, no vamos a adorar esa imagen. La fe de ellos era tan grande en Dios que ellos iban a creer si Dios los salva o Dios no los salva. Ellos estaban preparados para ser echados a ese horno y morir por su fidelidad que tenían a Dios. Y era porque su fe era verdadera. Su fe, la fe de esos muchachos era real. Por eso Cristo dice que la salvación está en la fe en Él. Él es nuestra salvación. Y ahora en esos tiempos, hermanos, cuando las personas están más y más alejando de la verdad de Dios, tenemos que pararnos fiel. Tenemos que preparar nuestro escudo de fe para estar seguros que no haya huecos en ese escudo. Y la manera que lo hacemos es por tiempo intimidad con Dios. Nosotros no nos hacemos cristianos por ir a la iglesia los domingos. El cristianismo se vive todos los días. Y el poder del cristianismo viene de un lugar donde no se ve, donde otros no van a ver públicamente. tu relación con Dios, el tiempo de oración, el tiempo de leer tu palabra, son las cosas más básicas. Pero es lo más importante y aún lo más difícil hacer, porque es la manera que nosotros recibimos poder.
Amén. Primera de Juan 5:1 dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La clave aquí es creer. Primera de Juan 5:3 dice así: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Obedecer es la clave aquí. Y Primera de Juan 5:4 porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, obedecer. Quiero mirar a unos cuantos versículos aquí que tienen que ver con creer, obedecer y vencer, para que nosotros podamos tener un entendimiento de lo que está hablando aquí. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. Lo primero que vemos aquí es que Jesús no lo está diciendo que nosotros, como muchas personas están diciendo, nunca vamos a tener una situación o un problema. Tenemos que entender que si nosotros escogemos a seguir a Jesucristo, vamos a tener tribulación. Esto es una cosa normal, le pasó a Jesús. Y el hermano Javier está hablando de Pablo y él también tuvo tribulación. Y nosotros, los que seguimos a Cristo, de acuerdo a su voluntad, también vamos a tener tribulación. Porque tenemos un enemigo que no está contento con nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a mirar a Primera de Juan 4:4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habías vencido. ¿A quién se está refiriendo aquí que habíamos vencido? Vamos a seguir para adelante. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí lo que está hablando es que cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos huérfanos, hermanos y hermanas. Dios no lo dejó solo aquí. Él nos dio demostraciones que Él venció al mundo. Y el que vive adentro de nosotros es Él. Por eso nosotros tenemos, a través de Jesucristo, potestad para poder declarar sobre nuestra situación y nuestro problema. Hay muchos o muchas personas que están cargando un peso porque no conocen su identidad en Jesucristo. No piensan que ellos tienen potestad sobre las obras de Satanás. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿Vencieron a qué, caballero? Vencieron a Satanás, las obras de Satanás. Y por la palabra del testimonio de ellos. Hermanos y hermanos, muchos de nosotros no entendemos ni reconocemos que el testimonio de nosotros es bien grande a lo que es evangelizar a los perdidos. Pero esto es un instrumento que Dios lo habla aquí en el libro de Apocalipsis, que se debe usar para vencer las obras del diablo. Es una cosa que una persona esté pasando por un problema, como ser alcohólico, y una persona que haya pasado por eso y a través de la fuerza de Jesús ha podido salir de eso, le puede hacer testimonio a esa persona y demostrarle que hay manera como poder vencer ese vicio. También, hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que aplicar la sangre de Jesús a nuestra situación. Tenemos que apropiarnos a la palabra de Dios y usar cada uno de los instrumentos que Dios lo ha dado para poder vencer las obras del diablo.
Uno de los significados de esa palabra vencer, en el griego habla de, en una manera legal, que significa victoria cuando uno es traído delante de la ley. Es como si una persona ha sido arrestado, y esa persona viene delante del juez y hay un caso traído sobre esa persona, una acusación, y habla este palabra vencer como una persona que ha ganado ese caso. Es una persona que ha ganado una batalla legal. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros leemos las Escrituras, hay una imagen que la palabra nos enseña. Nos enseña que hay una corte celestial, cual el jefe fiscal es el diablo. En Apocalipsis, versículo 12, capítulo 12, versículo 10, la palabra le llama al acusador de los hermanos, cual acusa día y noche. Eso es lo que es la palabra diablo significa acusador. Y él está ahí para traer evidencia contra nosotros, diciendo, mira lo que hizo fulanito que se llama cristiano, mira la cosa, este pecado que había hecho y se llama cristiano. No es este que va y predica a las personas. Mira lo que hizo. O mira fulanita que se llama cristiana y mira lo que ha hecho hoy en este día. Acusa día y noche. Pero gloria a Dios, hermanos, que la palabra nos enseña, el mismo libro de Juan, que nosotros tenemos un abogado, cual no solamente es un abogado, pero también es el juez, cual no es ningún juez cualquiera. Sin embargo, el mismo juez pagó la pena por nuestra libertad. Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado, la palabra de Dios, que Él vive para interceder por nosotros. Ahora, como el sumo sacerdote, hermanos, Él está delante de la presencia del Señor, representándonos día y noche. Cuando vemos la imagen del sacerdote en el Viejo Testamento, la palabra nos enseña que Él tenía en el pecho 12 piedras preciosas que representaban a Israel. ¿Cuál es el significado, hermanos, que en el corazón de Jesús, delante del Padre, representa al pueblo de Dios y nos ve a nosotros como sus piedras preciosas? Aleluya, gloria sea su nombre. Este abogado lucha por nosotros. Intercede por nosotros día y noche. Y después nos dice Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Está diciendo, esto es la victoria. Te voy a decir, te voy a enseñar. Dice, nuestra fe es la victoria. Y cuando está hablando de la fe, no solamente está hablando de la acción en creer, pero está hablando del evangelio. Por eso, cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, le dice, lucha la buena batalla de la fe. Le está diciendo que busque a vivir y a preservar la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La fe de nosotros es poderosa no por la fe misma, sino por el objeto de nuestra fe, cuál es Jesús, cuál es el poder de Dios. No tenemos fe en fe, tenemos fe en Jesús, en que Cristo es el Mesías, en que Cristo es el Hijo de Dios, en que Cristo ya venció, y porque Él venció, su victoria es nuestra victoria. Su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. Esa es nuestra victoria. Por eso cuando Jesús le dice a Pablo, le da su mandato para ir y traer a esos que están en la oscuridad, en las tinieblas, a la luz, a los que están con el diablo, traerlas con Dios. Y dice, por la fe que es en mí. No dice por la fe, dice por la fe que es en mí. Es bien importante, bien claro. Por la fe que es en Jesús. Y después en el próximo versículo dice Juan, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, este hombre que fue crucificado no fue ningún hombre cualquiera. ¿Sabes que muchas personas fueron crucificados por Roma? Muchos hombres murieron en cruces, pero la diferencia entre este hombre y cualquier otro hombre que vino ante él y después, es que él era el Hijo de Dios. Él era Dios en carne. Él no tenía pecado. Él es el creador del mundo. Y porque él murió, podemos nosotros obtener la salvación solamente por poner nuestra fe en él. Es lo que dice aquí, ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No es tan complicado, a veces hacemos las cosas complicadas. Hermanos, la fe, el cristianismo, no es la moralidad. El efecto del cristianismo de Jesús se ve en que nos hemos cambiado a personas morales, que hacemos lo correcto porque somos transformados, pero el cristianismo es Jesús. Él es la fe y nosotros debemos de luchar por la fe. En el libro de Judas, la palabra nos exhorta que debemos de contender por la fe. Y especialmente en estos días y estos tiempos, estamos viendo, hermanos, especialmente la generación mía, en este país, lleno de todo tipo de maldad, todo tipo de pecado feo y asqueroso. Hace poco, hace unos cuantos días, hubo una marcha en la capital, se llamaba la Marcha de las Mujeres. Caminando por decir y diciendo que tenían derecho a abortar. ¿Quién tiene un derecho para matar a un niño en la matriz? Tan asqueroso se ha puesto la generación mía en este país, que creen que el matar es un derecho. Hermanos, necesitamos el poder de Dios. Necesitamos ser una luz en esta oscuridad. La única manera que podemos hacerlo es por el poder de Cristo. Son tiempos bien oscuros. Necesitamos arrodillarnos, necesitamos en nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida espiritual, hacer como lo que Jesús le estaba diciendo a Pablo. Levántate, ponte sobre los pies. Tenemos que ponernos alertas, tomar nuestro puesto para poder impactar con la luz de nuestro Señor Jesús. Solamente así podemos hacer un cambio. Posiblemente no cambiemos el mundo. Dios no nos llama a cambiar el mundo. Nos llama a proclamar. Y si alguno se puede salvar, Jesús dice, es mejor uno que se arrepienta que muchos que creen que son justos y no necesitan de Dios. Pero la única manera podemos hacer eso es por proclamar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y vivirlo. Y la manera que lo vivimos es por vivir íntimamente con Dios.
Amén. ¿Has conocido una persona celosa o envidiosa? Para poder entender esto, déjame leerle un versículo. Mateo 13, 19. A todo el que oye la palabra del reino y no le entiende. La clave es entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Una persona celosa y envidiosa siempre está tratando de desear el mal a uno. O querer lo que uno tiene, y si no lo puede tener, pues busca la manera como que esa persona fracase. Podemos ver a través de la Biblia que eso fue lo que hizo Satanás. Satanás no estaba contento en la posición que tenía en el cielo con Dios, sino quería la posición de Dios. Tenía celo. Quería que lo adoraran a él. No solo él se quedó así, yo no estoy contento con esto y yo le voy a hacer daño a Dios. Buscó a otros que se pudieran de acuerdo con él, que fueron un tercio de los ángeles, para atacar a Dios. Y no es eso lo que los envidiosos hacen aquí en esta tierra, tratar de destruir el propósito que usted tiene en su vida. No vaya a la escuela porque usted nunca va a llegar a nada. Figúrese, mire ese dinero que se va a gastar. ¿O por qué usted trabaja tan duro? Quizás cree que le van a dar la posición de jefe. Pero como le dije, la clave es conocer o entender la verdad. Una de las cosas que no pudo hacer Satanás cuando trató de engañar a Jesucristo fue meterle cuento. Porque él conocía la verdad. Y cuando hermanos y hermanas, nosotros conocemos la verdad, conocemos que somos hijos de Dios, conocemos que tenemos un propósito aquí en esta tierra y cual Dios lo va a cumplir. Entonces no tenemos que tener temor ni tener que oír a estos envidiosos, pero tenemos que entender que podemos luchar y vencer las obras de Satanás. Y esto es lo que hace un hijo de Dios. un hijo de Dios sabe que Dios está dentro de él, que lo ha empoderado para vencer las obras del diablo y le habla su situación. No somos personas que debemos correr, pero pelear, vencer y ganar.
Si tal vez es tu primera vez oyendo este mensaje, escuchando que tú puedes tener libertad en Jesús, tal vez estás pasando en algún momento difícil, tal vez hay división en tu familia, tal vez tienes problemas con vicios y te sientes que has fracasado. Sientes algún vacío en tu corazón o sientes que estás lejos de Dios. Pues esta noche tú puedes clamarle a Él. La palabra dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta noche tú le puedes clamar, tú le puedes decir, Señor Jesús, esta noche, en este día, yo pongo mi fe en ti, que tú eres el Hijo de Dios, cual diste tu vida por mis pecados. Moriste en la cruz del Calvario. Fuiste enterrado y resucitaste al tercer día. Y este día yo pongo mi fe en ti, perdóname por mis pecados. Te pido que me hagas una nueva criatura, que venga a morar en mí tu Espíritu Santo y que sea yo cambiado para siempre, Señor. Porque yo quiero ser llamado un hijo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias, Padre, por ir a la cruz del Calvario, derramar tu sangre para sacarnos de la esclavitud, para darnos libertad y para darnos poder, para poder destruir las obras del diablo. En esta noche nosotros los apropiamos de ese poder de la resurrección y la sangre de Jesucristo y el nombre que está sobre todo nombre, y hablamos a esa montaña, a ese problema, a esa situación en cual los encontramos, y declaramos el nombre de Jesús de Nazaret, que se mueva. Amén.
Damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. Nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, o al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, es 305-320-7727. Le damos gracias a todos los que han sintonizado. Pedimos que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.